Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Y aquí estamos, un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes que conectan ahora con la tarde aquí en Radio Realejo. Hora y media estaremos con ustedes en este tiempo de radio que, como ya saben, se llama Magazine Norte. Luego vendrá mi compañero Isidro Pérez con mucho más contenido en una tarde ya que se hace más corta por aquello del cambio horario y ya la noche se nota que ya es con bastante antelación a lo que estábamos acostumbrados. Pero siempre la radio les va a acompañar a todos ustedes allá donde se encuentren. Con Juan Diego del Pino, con Juanjo González, que nos dan la bienvenida en este segundo día ya de la semana. Estamos a martes 27 de octubre de este año 2020. En nombre de todos, les da las gracias por elegirnos. Quien les habla, José Manuel Martín. A ver cómo está el tiempo atmosférico, para luego ir con más noticias, con muchos más invitados. Hoy tendremos también apartado de salud, recuperando ahí al doctor Enrique Montalvo, que como siempre, junto a otros temas de la actualidad, tenemos preparado en el programa del día de hoy. Además, hoy con una historia importantísima, con un hombre que es de aquí, pero que se nos ha ido para, como digo yo, para otros lugares, y esas vivencias las vamos a contar en el programa del día de hoy, si ustedes lo tienen a bien y nos acompañan. Ya está preparada la comunicación con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. A la vuelta, titulares y los invitados. Compañeros, buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes, en las zonas altas de la isla de Tenerife, tenemos cielos despejados, en el este y en el noreste intervalos de nubes, y en el norte y en el oeste poco nubosos. Se esperan algunas lloviznas en Ánaga a última hora de la jornada y no se descartan en el resto de fachadas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios en la costa y bajan ligeramente en zonas altas. Las máximas serán de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria y 21 en La Laguna. Sopla viento del noreste moderado que dejará intervalos fuertes y se esperan brisas en las costas norte y oeste. En las cumbres centrales tenemos viento del noroeste. Y ya mañana miércoles, en las cumbres, cielos despejados con intervalos de nubes altas y en el resto nuboso o con intervalos de nubes. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y soplará viento del noreste moderado que dejará intervalos fuertes y se esperan brisas en las costas del norte y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En este martes vamos con los titulares del día. Patricia Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad de la primera página del día. Canarias conserva la menor incidencia de todo el país en cuanto a la COVID-19. El archipiélago constataba en el día de ayer 30 nuevos casos del virus y mantiene otra treintena en revisión epidemiológica. La obesidad es el factor de riesgo determinante en el archipiélago. También los peninsulares también deberán presentar un test negativo en el hotel. Canarias destina casi 1 millón de euros a impulsar la recuperación de vuelos. En cuanto al decano de la prensa de Canarias, el gobierno sube los impuestos a las rentas altas. El paro en Canarias sube en 47.800 personas en el tercer trimestre de 2020. Los hoteles de Canarias exigirán a los turistas test favorables en su derecho de admisión. En el Canarias 7, los alojamientos canarios podrán denegar el acceso a los turistas que no tengan una PCR. Un fallecido y 30 contagios, el número de infecciones más bajos desde agosto en la jornada de ayer. El paro en Canarias sube en 47.800 personas y alcanza los 273.700 desempleados. En la provincia, el gobierno sube el impuesto de sociedades de patrimonio y el IRPF a las rentas altas. Los peninsulares también deben presentar un test negativo en el hotel. Los 30 casos de COVID que Canarias sumó el pasado lunes, la cifra más baja desde agosto. Terminamos también con la prensa nacional, con El País. El paro sube en 355.000 personas y deja la tasa de desempleo en el 16,3%. El Ejecutivo estudia premiar con un cheque a los que se retiren después de cumplir la edad de jubilación. Sánchez e Iglesias pactan subidas de impuestos a grandes empresas y rentas altas para cerrar los presupuestos.
Y entramos ya de lleno en otro de los apartados que siguen gustando aquí en esta casa, en Radio Realejo. Esta vez saludamos ya al compañero, el periodista científico Juanjo Martín. Mucho descubrimiento, ya nos lo decía él en programas anteriores, incluso la semana pasada. Juanjo, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, encantado de estar con todos ustedes.
Oye, he leído yo, y yo no sé si tú traías otra cosa, pero lo leí yo ayer, de que habían encontrado agua en la Luna, y esto me acordé enseguida de ti, y yo dije, es que Juanjo nos estaba diciendo en estos programas últimos que este año se iban a descubrir muchas cosas. Esto es un gran descubrimiento.
Sí, sí lo es. Es un gran descubrimiento, pero con ciertos matices. No es la primera vez que se detecta agua en la Luna. Ya se sabía que en algunos cráteres, en el interior, aquellos que quedaban un poco más al abrigo de la luz solar, había agua, pero lo que anunció ayer la NASA es que de forma inequívoca en la superficie de la Luna, de manera general, hay agua, hay presencia de agua. Y esto lo descubrieron con un telescopio muy particular, porque lo que hicieron fue montar un telescopio en un Boeing 747 que hizo un vuelo un poco largo a unos 13.000 metros de altura, unos 13 kilómetros de altura, y apuntó a la superficie lunar e hizo varios estudios. El resultado fue que encontraron una gran presencia de agua en la Luna, pero ¿de qué manera? Porque el oyente quizás está pensando en charcos de agua o en mares, en ríos. No, no es eso. Digamos que el agua en la Luna está como si estuviera la Tierra mojada, empapada, ¿no? No hay charcos, no hay afluentes, no hay nacientes de agua, no hay mares, por supuesto, pero sí es como si estuviera la Tierra húmeda, ¿no? De esa manera. ¿Cuánta agua han encontrado? Pues, para que se haga una idea, para obtener un litro de agua hay que remover unas 5 toneladas de material lunar. O sea, por cada 5 toneladas de tierra de la Luna, ¿sí?, podemos sacar un litro de agua.
Pues imagínate.
O sea, sí, no es mucha, pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, José Manuel, porque ¿sabes cuánto cuesta subir un litro de agua al espacio? O sea, los astronautas que están en la estación espacial.
Sí, para ellos beber.
Claro, que cuando vamos al supermercado y parece que que nos cobran un euro por un litro de agua, nos parece caro, pues cuesta $1,000,000 subir un litro de agua al espacio.
Una fortuna.
Por eso, lo de mover 5 toneladas de tierra para encontrar un litro, pues a lo mejor no es tan caro, teniendo en cuenta lo que cuesta subir cada kilo al espacio. Esto va a ser muy interesante porque ya la NASA quiere poner en el 2024 un astronauta de nuevo en la Luna, y eso, claro, les ahorraría subir mucha agua, porque ya tendrían el agua en destino, ¿no? Y incluso podría facilitar largas estancias en la Luna, no necesitar de provisiones de agua, por lo menos, para llevarlo. O sea que, bueno, es una noticia muy interesante y que lo que nos demuestra es que la tecnología sigue avanzando muchísimo y nos va a dar grandes sorpresas este año.
Pues yo creo que esta es la noticia sin duda importantísima. Por eso, muchas veces, aunque no tiene nada que ver esto, ¿no?, pero lo enlazo un poco cuando se nos dice que el agua escasea, que no la derrochemos cuando lavamos coches, o es que sobre todo en época de sequía, ¿no? Pues imagínate, esto vale su peso en oro, el líquido alimento del agua, que no lo apreciamos,
¿eh? No lo apreciamos.
Lo que es el agua potable, claro.
Claro, no sabemos lo afortunado que somos al tener y poseer esta fuente de agua. Nosotros estamos muy mal acostumbrados porque vamos a casa, abrimos un grifo y fluye agua, ¿no? Parece que de manera milagrosa, ni siquiera nos preocupamos cómo, ni cómo llega, pero es así, abro el grifo y sale agua. Y bueno, y pobre del día que no salga, porque armamos un pollo que no veas, ¿no?
Sí, señor. Igual pero que la luz cuando nos falla, claro, y todas estas cosas, ¿no?
Pero esto es una rareza. O sea, lo normal en la Tierra es que esto no suceda. El problema es que estamos muy mal acostumbrados por ese sentido. porque lo normal es que la gente tenga que recorrer kilómetros y kilómetros para encontrar agua, que tiene que cargarla en la cabeza, como hacían antes nuestros abuelos y abuelas, hasta llevar a la casa. Pero bueno, hay que ahorrar agua y evitar que no vuelvan los tiempos aquellos en los que había que ir a buscar el agua con una vasija.
Sí.
Y la sequía.
Eso es verdad. Bueno, pues esta es la gran noticia que ha querido compartir el compañero Juanjo Martín. Los próximos días, a ver si tenemos más descubrimientos, porque al paso que vamos, yo creo que sí, que nos irá contando más cositas. Sobre todo, el otro día hablabas de científicos nuestros de aquí, pues imagínate cuando leemos estas otras noticias, y esto, pues sin duda hay también que compartirlo con los amigos oyentes, como lo ha hecho en el día de hoy el compañero Juanjo Martín, al que yo siempre agradezco este ratito de radio. Que voy aprendiendo contigo muchas cosas, que a veces se me escapan por ahí y que aquí también los tocas en el programa. Juanjo, en una semanita te espero, Un millón de gracias, como siempre.
A ti un abrazo, hasta luego.
Gracias. Nos quedamos aquí en los estudios para recibir a nuestro próximo invitado. Se llama Enrique Montalvo. Ya me imagino que al escuchar ustedes su nombre ya lo relacionan con el tema de la medicina. Es médico de este municipio de Los Realejos durante muchísimos años, ejerciendo su profesión en nuestra isla y en especial en este municipio. Y con nosotros nos viene pues cada semana para, como siempre solemos decir, informar y sacar un poquito de duda en cuanto a las patologías que analizamos por estos mismos micrófonos de Radio Realejo, y también aquel que nos pueda seguir desde internet, que como siempre decimos, nunca sabemos quién nos puede estar escuchando fuera de nuestra frontera. Don Enrique, bienvenido.
Bien hallado.
Que es verdad que a veces nos escuchan del más allá, por decirlo de alguna forma.
Más allá, que da un poco de yuyu, ¿no?
Es lo que decía mi compañero Isidro Pérez, que nos escuchan, vamos, de esas latitudes que uno luego nos llaman y nos dicen, pues incluso son gente que habitualmente, pues vecinos, que por alguna causa están viviendo fuera, pero que no pierden el contacto con la radio.
Hombre, la morriña, caramba.
Exacto, y nos escuchan, así que les enviamos un saludo a todos los que están por ahí fuera,
Me asocio al saludo.
Sí, señor. Pues hoy vamos a hablar de neumonías. ¿Terminamos en ese?
Sí, neumonías.
Porque la verdad que en esto de las épocas estas, que a veces estás con un poquito de frío, luego viene un poquito el aire más caliente, a veces pues hay tantos virus por ahí que tú pasas y te los llevas y así se va encadenando, y la verdad que tenemos unas rachas que para nada se lo deseamos a la gente,
Bueno, es lo propio de la época. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que estas épocas de transición climática lo que tienen es la inestabilidad, sobre todo. Y esa inestabilidad, ese cambio de calor a frío, de humedad, sequía, de tierra,
como hay por aquí,
como es lo habitual que tengamos en nuestras latitudes, de tierra en suspensión, todo eso hace que disminuyan las defensas locales de faringe, de nariz, y eso nos predispone a tener este tipo de problemas, como los que suponen las neumonías. Realmente, las neumonías no son más que la infección del parénquima pulmonar. Vamos a recordar nuestro diccionario particular. Hemos hablado en otras ocasiones de las bronquitis. Lógicamente, las bronquitis, itis, inflamación, pues es la inflamación de ese sistema de conductos, de tubos, si los queremos llamar así, que lleva el aire hasta el alvéolo, hasta la zona donde se produce el intercambio de gases entre la sangre y el pulmón. Esa zona donde se produce eso que se llama la hematosis, el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico a través de la membrana del alvéolo pulmonar y del capilar sanguíneo, esa zona es lo que llamamos el parénquima pulmonar, mantenido por unas células intersticiales, por un tejido intersticial. Pues cuando se inflama eso, Hablamos de neumonía. De neumonía, cuando se inflama la parte que conduce el aire, hablamos de bronquitis.
¿Y por qué hablamos de o escuchamos esa frase y esa palabra de neumonías, pero en plural?
Ah, bueno, sí. Puede sonar un poco
porque
raro.
Porque hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la gripe, decimos
sí,
gripe.
Sí, sí, es cierto. Pero vamos, es que el asunto está que la gripe es gripe. Sí. En cambio, las neumonías son una serie de patologías, esa palabra que se producen por distintos microorganismos. Puede ser por bacterias, puede ser por gérmenes tipo clamidias, por virus, por hongos, por parásitos, por cualquier tipo de microorganismo agresor. Entonces, como son todas ellas distintas en su forma de presentar, como son distintas en sus causas, como son distintas en su evolución, cada una de estas supone una enfermedad distinta. Por eso hablamos de neumonías.
Nías.
Y no es neumonía.
Yeah.
Hombre, ¿qué es lo que trae esto como consecuencia? Que lo lógico sería pues identificar antes que nada, antes de poner tratamiento y antes de tomar una actitud terapéutica, pues identificar el germen que y luego ya iniciar el tratamiento. Pero la mayoría de las veces no suele hacerse.
Ya. ¿Y por qué no se suele hacer?
Bueno, por varias causas. Lo primero es que en muchas de las neumonías, sobre todo de las adquiridas en la comunidad, no es necesario el ingreso. No se produce el ingreso porque no es necesario. Entonces, al no haber ingreso, la capacidad que tenemos de identificación del germen es prácticamente nula, por lo menos a corto plazo. Por otra parte, pues en muchos casos, aunque quisiéramos identificarlo, aunque esté el paciente ingresado, pues ¿cómo lo identificamos? Ya hablaremos luego si nos da tiempo, pero en fin, a través de ver el esputo, qué gérmenes hay. Pero claro, y si no hay esputo, que es claro, muy, muy frecuente, el paciente no expectora. Otro medio que tenemos sería pues el hemocultivo, el cultivo de la sangre para ver qué gérmenes crecen. Pero en muchas ocasiones también los hemocultivos son negativos. Y como de otras maneras, bueno, podríamos hacerlo, qué sé yo, por si hay un derrame pleural, pinchando esa pleura, aspirando una parte del líquido contenido allí y mirando a ver qué gérmenes contiene, o haciendo cultivos de eso también. Pero claro, si no hay tampoco claro, derrame pleural, pues tampoco podemos llegar a eso. Sí podríamos, en todo caso, hacer una determinación en sangre de antígenos los distintos microorganismos que pensamos que puede deberse esto. Pero claro, eso nos lleva semanas, por una sencilla razón. Aparte de porque es complicado, pero primero de todo es que el cuerpo tiene que desarrollar esos anticuerpos y en eso se tarda tiempo. Y no podemos, ante un cuadro clínico de una neumonía, no podemos estar esperando un par de semanas o tres hasta que esto se produzca. Por tanto, la mayoría se quedan sin identificar desde el punto de vista etiológico, es decir, desde el punto de vista del germen causal.
Claro. Y entonces, Enrique, ¿cómo se produce, podríamos decir, la infección de los pulmones, ¿no?
Bueno, esos son microorganismos de que estamos hablando. Para llegar a la superficie del alvéolo, a esa parte íntima donde ya se produce el intercambio de gas, que es lo que nos ocupa en el día de hoy, tiene que pasar por una serie de cribas, podríamos llamarlo así. Cribas. Primero, pues si respiramos bien por la nariz, que es lo que deberíamos hacer todos o procurarlo, pues la nariz tiene, aparte del sistema de calentamiento y de humidificación del aire, tiene moco. Y ese moco hace que los gérmenes, junto con las partículas de polvo y todo esto, queden adheridos allí, de tal forma que cuando nos sonamos o cuando estornudamos, se pueden eliminar en una gran parte. Hay muchos que sí, que pasan a faringe. Bueno, que pueden pasar a la tráquea, vale. Y entonces allí tenemos lo que llamamos el sistema mucociliar, que lo hemos explicado, hemos hablado de eso en varias ocasiones. Pero bueno, lo repetimos muy, muy sucintamente.
Sí, una pincelada para orientar.
Tenemos unas células que tienen una especie de pelitos, de cilios, que se mueven, decíamos, como un campo de trigo cuando le llega el viento. Todos en una dirección, primero esto, lo siguiente, a medida que los demás allá se van inclinando.
Como las fichas del dominó que las colocas todas y se van cayendo una a otra.
Sí, pero con una diferencia. Y es que las fichas del dominó no se levantan otra vez.
Y esta sí.
Los pelitos, a medida que va pasando, una vez se han inclinado, se recuperan su posición. ¿Qué pasa con esto? Pues que encima de esos peritos hay una capa que llamamos de sol. Bueno, el sol es una forma de
identificar.
El sol y el gel son distintas formas físicas de presentarse un semilíquido en este caso. El sol lo que pasa es que es menos viscoso y el gel es más viscoso. Entonces el moco está, la capa más pegada a las células, a los peritos, a los cilios, es un sol, es decir, muy suave, con lo cual el movimiento de los cilios se facilita. Y la capa de arriba es un gel, es más viscoso, es más espeso. Por lo tanto, favorece el que las partículas de polvo, de los gérmenes y todo esto, se queden, ¿no?, pegados ahí, como el papel matamoscas antiguo, sí, más o menos. Bueno. Y entonces el movimiento de los cilios hace que suba hacia la tráquea y ahí ya empezamos a toser y se expectora. Pero bueno, entonces cuando ya esto también se ha superado, pues los gérmenes pueden llegar al alvéolo pulmonar, a la zona así, digamos, al Santa Sanctorum de nuestros pulmones. Y allí también tenemos defensas. Tenemos macrófagos, volvemos a recordar que eran células que tienen como, lo dice su nombre, macrófagos, grandes tragones, lo podríamos decir así, ¿eh?, grandes comedores. Son células que fagocitan, que se comen los gérmenes, perdón, los engloban, los destruyen y luego se eliminan ellas también, es lo que forma luego el pus, es lo que va a formar luego el pus, ¿no? Bien, y aparte de eso hay unas sustancias tensoactivas que también impiden la fijación de los gérmenes. Si a pesar de todo esto los gérmenes pueden entrar en las células pavimentosas, son planitas, claro, para favorecer el intercambio de gas, aquí ya no podemos tener una célula alta y con pelos, porque entonces el gas no pasa y no se produce el intercambio de oxígeno y de anhídrido carbónico, no podríamos respirar. Son células muy planas, epitelio por un lado, epitelio por otro, un tejido intersticial en el medio. Y entonces ya si entran allí ya se van a producir unos fenómenos inflamatorios a consecuencia de la presencia de estos gérmenes, que son los que nos van a dar los síntomas básicos de las neumonías: la fiebre, los escalofríos, los dolores musculares, el malestar general. Recordemos que estamos hablando de una neumonía como inflamación, un fenómeno inflamatorio de del tejido del parénquima pulmonar. Entonces nos da todos los síntomas de una inflamación. Que sea producida por una infección o no, ya es otra historia. En este caso sí estamos hablando de inflamación.
Muy bien. Y Enrique, voy a preguntar, después de haber pasado todos estos gérmenes, ¿no?
Sí.
¿De dónde vienen?
¿De dónde vienen los gérmenes?
Sí.
Bueno, la mayor parte de las neumonías que se producen por la llegada de gérmenes de nasofaringe, esas son las más clásicas, porque es donde están,
sí,
es donde suelen estar. Son gérmenes que realmente los tenemos con nosotros. No es que vayamos a cogerlos de... Hay veces que sí, pero vamos, no es que vayamos a cogerlos de una cosa extraña. No sé.
¿Podríamos decir que viven con nosotros?
Sí, conviven.
Con amigos nosotros, nuestros.
Exactamente. Lo que pasa es que convivimos con una especie de acuerdo mutuo de no agresión habitualmente. Sí. Cuando fallan esas defensas locales de las que hablábamos al principio,
sí,
por fenómenos atmosféricos, por el frío, por lo que sea, es cuando estos gérmenes aprovechan. Entonces, los que vienen de la boca y de la faringe o de la nariz, pues hombre, en función de que hayan bajado estas defensas, en función de los hábitos nocivos que tengamos, del tabaco, por ejemplo, el alcohol en exceso, en función de otras enfermedades subyacentes, de otras enfermedades que ya haya antes y que predispongan a disminuir las defensas, el consumo de drogas, todas estas cosas. Entonces hacen que se bloquee todo este sistema ciliar del que habíamos hablado, Y el germen tiene casi vía libre para llegar a la parte más profunda del pulmón. Hay ocasiones en que se producen por aspiración, incluso por aspiración de gérmenes del estómago. El reflujo gastroesofágico que nos da por las noches, a los que lo tenemos, o a los que tienen una hernia de hiato, ahí salen gérmenes que pueden llegar a la vía respiratoria perfectísimamente porque los aspiramos en durante el sueño. Claro, nos despertamos quemados vivos, ¿no? Unas veces, pero hay otras que incluso es asintomático. Otras veces lo que hacemos es aspirar aerosoles infecciosos. Es decir, vamos a suponer que hay un animal, un rebaño de animales, cabras, por ejemplo, que las tenemos aquí todo el santo día pululando por las calles, ¿no? Y dejan sus heces allí. que es una cosa que yo jamás me he explicado. Todo el mundo se preocupa de que los perros haya que recoger las heces cuando tal, pero luego pasa un rebaño de cabras, deja todo regado de heces y nadie se preocupa.
Y te dejan más, en mayor cantidad.
Dejo la pregunta
para el aire.
A quien proceda me la conteste si quiere. Bien, entonces eso cuando se seca, se levanta con el aire y se forma un aerosol. Es decir, un aire que está contaminado por estas partículas.
Y pasa uno unas microgotas. Y las pilla.
¿Y más aún?
Que digo yo que pasa uno por ahí
sí,
y las pilla.
Sí, 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 lo pisa, lo levanta y lo aspira. Eso está claro. Cuando tienen menos de 5 micras, de 5 milésimas de milímetro, forman esta especie de microgotas y se aspiran con una facilidad tremenda. Y claro, como son tan chiquititas, llegan a los alveolos. Así nos podemos coger una legionelosis, que tanto revuelo causan, una tuberculosis, una gripe, una fiebre Q.
Claro.
Como me cogí yo hace un año y pico. Bien, en otras ocasiones lo que se produce es una diseminación por la sangre porque haya otro proceso infeccioso que se abre a la vía circulatoria, como puede ser una endocarditis, una inflamación con infección de la capa interna del corazón. Por infecciones de catéteres en personas que están hospitalizadas. Y ya con menor frecuencia, pues por inoculación directa de los gérmenes, ¿no? Por traer una herida, por ejemplo, un accidente, una pelea, y hay algo que se produce una herida penetrante en tórax, una parte de un coche en un choque, o un cuchillo en una pelea. Entonces, ese mismo elemento que produce la herida está contaminado y deja gérmenes directamente. Así que todas esas y muchas más son las vías de penetración.
Pues hemos visto que cuando alguien pues tiene una neumonía, el informe le damos como unos apellidos, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
No sé si es así.
Aparte
¿a qué se refieren entonces?
Pues, por ejemplo, lo vemos en los informes, efectivamente, dice una neumonitis en lugar de neumonía. Sí. O una neumonía por neumococos. O una neumonía por neumocistis de carina.
Da el nombre y un apellido.
Claro, muchas veces es por esto, porque nos dan el nombre del germen que la ha producido. Y otras veces, sencillamente, por la parte a la que afecta. Por ejemplo, así tenemos que decíamos que afecta a lo que es el tejido funcional, digamos, del pulmón, ¿no? A los alvéolos y el tejido intersticial que los rodea, que sirve de sostén para esa especie de esa especie, ¿no? Esos alvéolos, esa especie de celdillas donde se produce el intercambio de los gases. Bueno, pues tanto puede afectar al tejido intersticial como a los alvéolos, como a los dos. Cuando se afecta todo un lóbulo, es decir, toda estamos, si anatómicamente, vamos anatómicamente, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, y de hecho hay tres bronquios principales, uno para cada lóbulo, son como tres unidades que son distintas en cuanto a anatomía, pero que confluyen para formar un pulmón. En el lado derecho son tres, superior, medio e inferior. En el lado izquierdo, como ahí está el corazón, son superior e inferior, y luego un vestigio, que es el lóbulo de la inlíngula, que es una especie de lengüetita que pasa por delante del corazón. Bueno, pues muy bien. Cuando se afecta uno de estos enteros, hablamos de una neumonía lobular o neumonía lobar. Cuando se afecta, por ejemplo, solamente los alvéolos que están más cerca de los bronquios, los que están pegaditos a los bronquios, hablamos de bronconeumonía. Y así sucede.
Y así le vamos denominando eso.
Exactamente. Hombre, por supuesto, hay factores que también hay que tener en cuenta y que también contribuyen tanto a darle nombre como a ayudar.
Y mejor, porque así ustedes, los médicos, saben exactamente.
Efectivamente, es que a eso iba, que es que eso contribuye a que podamos ayudarnos en el diagnóstico con una buena historia clínica. Pues haciendo constar estas cosas, las características del paciente, sus hábitos, la forma como se puede producir la infección a partir de la profesión que ejerza, de los viajes que haya hecho, de esos hábitos que decían, de que haya visitado determinados sitios. Una cosa que sí es fundamental es distinguir lo que llamamos las neumonías adquiridas en la comunidad. O sea, las que cogemos estando donde estamos, en casa, en el trabajo, en la comunidad. Por lo general son más leves, ¿no? Y las causan organismos, digamos, no demasiado conflictivos dentro de lo que cabe. Y las producidas en el medio hospitalario, que en gran parte se deben a gérmenes muy, muy agresivos, porque son gérmenes que están, digamos, como vacunados de todo. De hecho, hay patógenos intestinales, o sea, hay gérmenes que se creen, que se desarrollan en el intestino, que allí no producen grandes problemas, pero que cuando se meten en el aparato respiratorio o en cualquier otro sitio, pues producen verdaderas catástrofes. O, por ejemplo, pseudomonas. La pseudomona es un germen muy, muy agresivo. Entre las dos, entre los patógenos intestinales y las pseudomonas, son la mitad más o menos de las neumonías hospitalarias. Cuando hay una gripe, bueno, lo que pasa es que puede haber unas neumonías bacterianas secundarias. Ya una vez que la gripe ha producido un descenso de las defensas locales e incluso puede haber producido un foco de neumonitis, un foco de condensación, pues eso se va colonizando por estos otros gérmenes de que estamos hablando. Y qué decir tiene, pues cuando son neumonías secundarias a pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Que tengan SIDA o que estén en tratamiento de inmunosupresión porque les han hecho un trasplante, o que estén en tratamiento con dosis enormes de corticoides, y ahí ya entra de todo, desde estos famosos neumocistis de carina que nombrábamos, que al que lo oiga le sonará chino, como me sonó a mí la primera vez que lo cogí en la facultad, o una cosa que sí nos suena mucho, que es la tuberculosis.
Sí, esa sí. Esa ya es más familiar, más conocida, sí, ¿no? Más conocida. Y en cuanto a los síntomas que tenemos aquí.
Bueno, aquí tenemos que volver a distinguir entre las neumonías adquiridas en comunidad y las neumonías adquiridas en el hospital. Entre las comunitarias tenemos la neumonía típica y la neumonía atípica. ¿Cuándo hablamos de neumonía típica? Cuando los síntomas son los clásicos de la neumonía. Aparece fiebre de aparición brusca. Aparece una tos productiva, una tos con flemas purulentas. Es que estoy echando unas flemas, sí, que dan asco. Es pus lo que están echando.
Sí.
Con frecuencia aparece un dolor en el tórax de tipo pleurítico, que se aumenta con los movimientos respiratorios.
Sí, que como que te cuesta respirar.
Sí, no solamente cuesta respirar, sino que al respirar es como si tuvieran una cuchillada, como si les dieran
una puntada ahí, ¿no?
Sí, sí. Se llama así, muchas veces se llama la puntada de la neumonía. No la produce tanto la neumonía, sino la pleura cuando se inflama. Si lo ocultamos, veremos que se oyen estertores, que si lo percutimos y hacemos eso que hacemos siempre, que hay algunas personas que resulta exactamente
con el dedo,
gracioso,
¿no?
De dar con apoyar un dedo y darle con otro dedo de los nuestros,
sí, pues, en la piel, sí, para que
estamos
viendo, sepa, sí,
si estamos percutiendo sobre algo hueco o sobre algo solidificado. Cuando hay una neumonía y se ha producido una hepatización, ha perdido esa capacidad de tener aire dentro, pues se hace una masa parecida a la del hígado, por eso se llama hepatización.
Y eso dice que son unos dedos mágicos que hacen, a ver, para intentar ver.
Son unos oídos acostumbrados.
También.
No es lo mismo, ¿no? Bien. En las atípicas, pues ya el nombre nos lo dice todo, es justo todo lo contrario. El comienzo no es brusco, sino que es gradual. La tos no es una tos productiva, con flemas mucopurulentas, sino es una tos seca. Hay molestias generalizadas, dolores en los huesos, que llamamos en los huesos, realmente son los músculos lo que duele. Hay molestias al tragar, náuseas, vómitos, diarrea. Si hacemos una radiografía, normalmente nos vamos a encontrar con que los hallazgos radiográficos son mucho más importantes que lo que habíamos auscultado. Y luego ya en cuanto a los gérmenes, ¿por qué la pueden causar? Pues de todo, desde el micoplasma hasta la legionela. No suele estar producido por estos gran negativos tan peligrosos que hemos nombrado antes con motivo de cuando hablábamos de las hospitalarias, ni por las pseudomonas, ni los gérmenes intestinales patógenos, ¿no? También, hombre, la gripe lo puede producir también, estamos en las mismas, ¿no? Hay un fenómeno que es el de la anergia, es decir, que cuando hay una enfermedad, por ejemplo, puede ser la gripe, puede ser un sarampión, muy típico el sarampión, de la varicela, que parece que son enfermedades tontas, no son tan tontas, no. El sarampión puede producir catástrofes, y la varicela puede inducir un estado de falta. Esa anergia es la falta de respuesta inmunitaria a la infección. Nos quedamos como sin defensa, como si en una plaza fuerte Nos hubieran estado cañoneando la muralla y la muralla se nos hubiera caído y por ahí se nos mete toda la caballería enemiga.
Correcto.
Pues aquí es exactamente igual. Ahí nos quedamos sin armas para luchar contra la infección. Y si encima le aumentamos a todo esto, el que habitualmente todos estos gérmenes, una vez que pueden entrar, atacan el mecanismo este mucociliar del que hablábamos.
Que vamos, que estamos perdidos en ese momento.
Y en el caso de los hospitalarios, pues no digamos. Aquí ya hay un desastre, pues la sintomatología es muy confusa, se mezclan procesos que no tienen nada que ver con la infección. El que está ingresado en un hospital está ingresado por algo, eso es evidente.
Claro.
Entonces, pues vamos a imaginarnos lo que se produce en una persona que tiene un problema respiratorio de este tipo y que ya venía con un problema cardiológico, con una insuficiencia cardíaca.
Se le complica.
O con una enfermedad pulmonar crónica, tipo EPOC, tipo fibrosis pulmonar, en fin. Son pacientes que previamente han estado sometidos a tratamiento con oxígeno, y el oxígeno es tóxico también a la larga. Cuando nos oxidamos, cuando dicen, no, vamos a tomar antioxidantes, pues es por algo, el oxígeno nos da la vida, pero nos la quita también, ¿no? Pero bueno, en este caso se da cuando hace falta, pero puede producir efectos secundarios. Y entre otras cosas, lo que se puede producir por todas estas cosas son, pues, esos infiltrados pulmonares que podemos ver a rayos X. Podemos ver que si podemos hacer una endoscopia, que las secreciones traqueales las tomamos una muestra y son también purulentas, que hay fiebre, que hay un aumento de leucocitos, en fin, todas estas cosas, pero que forman un cuadro tan confuso que movernos dentro cuesta trabajo.
¿Y el diagnóstico?
Pues el diagnóstico, lo que hemos hablado de la clínica, que en algunos casos puede resultar eficaz, absolutamente descriptivo, en otros no tanto. La radiología. Aquí la radiología es fundamental. Los rayos X dan una serie de datos que vamos, no, ya no solo la presencia del infiltrado, ¿no?, sino la forma como se distribuye, que ya nos orienta un poco acerca de qué tipo de neumonía podemos tener. Aquí sale lo qué tipo de neumonía.
Sí.
También nos da datos acerca de que haya o no participación de la pleura, que eso es importante, que se haya producido o no una cavitación, es decir, que se hayan hecho en ese tejido que se pone sólido, cuando debía estar esponjoso, cuando debía estar siendo una especie de esponja, sí, nunca mejor dicho, pues se queda sólido. Y muchas veces luego, cuando se produce la necrosis, la muerte de esas células que están por ahí, de esas células de pus, de esas células infecciosas, que mueren junto con el tejido propio, esa muerte celular y la posterior eliminación a través de la vía aérea con la tos produce cavidades en los pulmones, lo que llamamos la cavitación. El esputo, por supuesto, cuando lo hay, porque ya decimos que a veces no lo hay, debería ser útil, pero claro, también, aparte de que hay veces que no se consigue, cuando se consigue se puede contaminar. Bueno, no se puede contaminar, de hecho se contamina con gérmenes que en las vías respiratorias altas son normales. Entonces no sabemos si corresponden a una cosa,
una o a otra.
Efectivamente, se corresponden a otra. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues echar mano del laboratorio también. El cultivo, ya decimos, cuando es positivo, perfecto, pero es positivo en uno o dos de cada 10 casos, nada más.
Ahí están las estadísticas.
Ahí está. Y el estudio de los anticuerpos sería maravilloso, pero tarda mucho. Con lo cual, pues ni una cosa, ni otra, nos van a solucionar el tema. Por lo tanto, decimos lo de siempre. El diagnóstico es ir sumando todas estas cosas, ir sacando las consecuencias que podamos de cada una, aplicar el sentido común y decir, esta neumonía es tal. El apellido.
Exactamente. ¿Y en el tratamiento que le ponemos aquí?
Bueno, el tratamiento yo creo que ni merece la pena hablar, porque en el de las neumonías adquiridas en la comunidad, el tratamiento es sencillo. Ya digo, no suele haber ingreso, a no ser que haya complicaciones previas.
En el propio domicilio lo podemos hacer.
En el propio domicilio.
Y tomando
la mayoría se pueden tratar en el propio domicilio, tomando las precauciones del caso, ¿no? Y ya digo, siempre que no haya complicaciones anteriores o posteriores. Y en el hospitalario, pues no entremos, porque eso ya es un mundo.
Y cada persona es diferente.
Ya aquí no es que tenga una neumonía de tal, una neumonía, sino es la neumonía tal de fulanito y la neumonía cual de perenganito. Pues porque esto resulta que tiene una diabetes, el otro tiene un EPOC, el otro tiene una cardiopatía.
Y cambia todo.
El otro tiene tal, y este otro ha hecho una endocarditis. O sea,
y cambia todo.
Va en función de los estudios que se le hagan y de lo que opinen los neumólogos y los internistas.
Pues yo creo que con esto nos quedamos en el día de hoy. Hemos analizado el tema de neumonías con el doctor de este municipio de Los Realejos, Enrique Montalvo Laira. Enrique, hasta otro próximo día y esperemos, como siempre decimos, que esto sirva pues para todos nuestros oyentes, pero lo más importante, que siempre lo decimos, para esto y para otras cosas, no automedicarse.
Que no se automediquen, no, porque pueden enmascarar un cuadro, básicamente. Sí, señor.
Enrique, gracias como siempre, hasta otro próximo
Encantado,
día.
Encantado como siempre, hasta otro momentito.
Marchamos ahora hasta otro punto informativo en esta jornada del día de hoy, recorriendo muchos sitios con mucha información y, como yo siempre digo, esta casa como servicio público pues siempre quiere acercarles todas esas noticias que nosotros vamos recogiendo para trasladarlas y compartirlas con ustedes en la 107.9 de su dial de frecuencia modulada en Radio Realejo o también a través de internet en radiorealejos.com. Nos está escuchando Mónica Méndez, ella es técnica de información desde AFEDES, ya saben ustedes que es la Asociación para el Fomento de la Formación, el Empleo, la Información y el Desarrollo del Norte, que todos conocemos como AFEDES. Está en el municipio de Ico de los Vinos. Me imagino que con muchas cosas para hoy compartir con ustedes, amigos oyentes. Mónica, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos un día más con ustedes, ya con el cambio horario que hemos dejado atrás hace un par de días y ya estamos en otra temporadita, ¿no? Ya se está notando las tardes un poquito más de noche, ¿eh? Pero las mañanas cambia todo completamente, o sea que tenemos tiempo para aprovechar, ¿eh? A lo largo del día y sobre todo de todo lo que ofrece AFEDES, ¿no?
Pues sí, la verdad que nosotros seguimos aquí al pie del cañón a pesar de que esta pandemia, ¿no?, pues continúa dejando estragos y todavía pues tenemos que continuar protegiéndonos y tomando las medidas oportunas, que creo que esto irá para largo según vamos viendo por los medios de comunicación. Nosotros nos hemos adaptado perfectamente, igual que nuestros usuarios y usuarias que llegan a la entidad y respetan las medidas de seguridad, siempre con sus mascarillas, el hidroalcohólico, manteniendo la distancia, tanto nuestros usuarios que llegan a la entidad, como acabo de decir, como nuestros trabajadores. Así que, bueno, continuamos trabajando en principio sin dificultad y, bueno, y en esta ocasión ofreciendo, pues, 500 cursos online en nuestro espacio de formación virtual. Son 500 cursos concretamente que estamos ofreciendo a 1,50 euros la hora y que incluyen pues contenido multimedia, guías didácticas y actividades de evaluación. ¿Quién podrá acceder a estos cursos? Pues el público en general. Tenemos especificidades como personas socias de AFEDES, personal contratado por empresas socias y usuarios de nuestros proyectos, que contarán con un precio especial o una bonificación. ¿Qué tipo de cursos se van a dar en este espacio virtual o podemos encontrar en esta nueva plataforma? Pues tanto cocina, desarrollo sostenible, análisis contable, primeros auxilios, inglés para comercio. El espacio incluso dispone de un aula moderna y de sencillo manejo, un aula virtual, que lo que pretende es, pues eso, facilitar el aprendizaje de todas aquellas personas que estén interesadas y quieran, pues, aumentar sus conocimientos, ¿no?, de cara, pues, a facilitar su inserción en el mercado laboral.
Hoy en día, Mónica, con esto de las grandes tecnologías, como siempre decimos, pues uno desde cualquier sitio pues puede seguir formándose a distancia y yo creo que lo vimos cuando el confinamiento, ¿no?, que para otras cosas que no podíamos salir de casa se utilizaba las redes, ¿no? Pues yo creo que esto nos va a poder permitir el que podamos seguir adquiriendo nuevos conocimientos, formación y demás, y esto va a venir muy muy bien, o sea, de cara al futuro. Antes no teníamos esto y teníamos que hacerlo de forma presencial y mucha gente se quedaba por fuera. Ahora, mira, con esto pues puede uno seguir para adelante, ¿no?, como se suele decir.
Sí, yo siempre he dicho que de este confinamiento pues tenemos que sacar cosas positivas. Yo creo que las cosas positivas que hemos sacado es que tenemos que formarnos en las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías serán el futuro. Hemos aprendido a comunicarnos vía online, a utilizar más pues estos medios, ¿no?, de comunicación para adquirir conocimientos, y creo que es una buena oportunidad para seguir profundizando en esta materia y aprovecharlo, sobre todo en el tema de posible inserción laboral, ya que con esta nueva pandemia pues lo que se exige es ahora manejo de comunicación online, de redes sociales y de estas tecnologías que están a la orden del día. También una buena oportunidad para formarse. Yo creo que ahora que el empleo pues tiene unas cifras un poco bajas debido a esta pandemia y que no tenemos mucha oportunidad, ¿no?, de ocio como teníamos anteriormente, pues yo creo que es fundamental la formación, ir reciclando, aprendiendo cosas nuevas para en el momento en que ya podamos salir a ese mercado laboral y poder demostrar todo aquello que sabemos, pues que estas posibilidades sean mayores y aumenten también las opciones de acceder a un puesto de trabajo.
Mira, lo del tema de los cursos que siempre ofrecen ustedes, como son tantos y tantos, siempre a lo mejor habrá alguien que se incline por uno, porque a lo mejor ve que tiene más salida, pero hay otros que a lo mejor no les prestan tanta atención y a lo mejor ese puede servir para esa persona, porque no hay tanta gente que a lo mejor se dedique. No sé, para gustos se hicieron colores, como se suele decir. Uno a lo mejor va más para los hombres, para las chicas, para los chicos, para las mujeres, ¿no? Pero en definitiva, tú que tienes ahí experiencia en todo esto, ¿qué conclusiones has sacado tú?
Bueno, realmente
es muy variable, ¿no?
Sí, no hay cursos dirigidos específicamente a hombres o específicamente a mujeres, sino que bueno, te puede sorprender, ¿no?, el número de hombres o de mujeres que optan a cursos calificados o segmentados en la sociedad hacia un género u otro. Hoy en día hay un interés general por toda la formación. Hemos tenido pues mucho éxito en todas las formaciones que hemos dado de diferentes especialidades, y la verdad que no hemos notado que en un curso pues haya aumento de hombres o aumento de mujeres. La verdad que hay un equilibrio bastante positivo en toda la formación.
Claro. Bueno, y cuando son talleres gratis de empleo, pues la gente se apunta, ¿no?
Pues sí, la verdad que hemos aprovechado para ayudar, ¿no?, con esta pandemia, ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Y sí, es verdad que estamos ofreciendo talleres de empleo gratuitos también para personas desempleadas. Hemos empezado desde el mes de octubre y lo prolongaremos hasta el 17 de diciembre con el último taller, que es recursos y portales web para la búsqueda activa de empleo. El 26 de noviembre tendremos otro, que es el nuevo mercado laboral. Y bueno, lo que pretendemos es eso, desarrollar acciones formativas y de empleabilidad para facilitar el acceso de nuestros usuarios al mercado laboral. Es una manera también de garantizarles una mejora de sus condiciones personales y profesionales y prepararlos, ¿no?, para esas exigencias y esas, pautas o normas que exige el empresario o la empresaria una vez incorpora a una persona nueva en su plantilla.
¿Qué más cosas podíamos comentar en el programa del día de hoy, Mónica, desde AFEDE?
Bueno, quisiera comentar que para si están interesados en acceder tanto a los talleres de empleo como al aula virtual, pueden llamarnos a nuestro teléfono de contacto, el 922-81-59-21, o contactar a través de nuestra página web. En el caso del espacio de formación virtual, hay un enlace directo a través de nuestra página web. La recuerdo, www.afedes.org. Y también a través de redes sociales estamos informando acerca de estas dos acciones. Recuerdo que en Facebook, Asociación Afedes, y también estamos en LinkedIn y en Instagram. Otra novedad que ahora mismo tenemos en la entidad es que estamos comenzando y arrancando con la campaña navideña. Como bien sabes, siempre tenemos que ir un paso por delante para que no nos coja el toro. Y estamos con el tema de cestas navideñas. Estas cestas navideñas provienen de nuestra empresa de inserción laboral Activando Sueños. Y son cestas de Navidad solidarias. ¿Por qué solidarias? Porque todo lo que se recauda con la venta de estas cestas va destinado al empleo, ¿no? A formar y a dar oportunidades a aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos aquellos empresarios, empresarias o personas particulares que puedan estar interesados en adquirir una cesta de Navidad, bien para sortear, para premiar, para regalar, pues que pueden contactar con la entidad, con AFEDE, repito el número de teléfono, 922-81-59-21, que contamos con cestas de diferentes importes, diferentes estilos, y si aún así pues no quedan satisfechos, la personalizamos en función del gusto de la persona.
Pues nosotros desde aquí te damos las gracias, como siempre, por participar en el programa desde AFEDE, a la compañera Mónica Méndez, a la que seguiremos escuchando en otro próximo espacio aquí en la radio, ¿no?
Sí, por supuesto. Esperamos poder seguir colaborando con Radio Ralejo. Agradecerte que cuentes siempre con nosotros para difundir y dar a conocer las acciones que llevamos a cabo. Y bueno, esperamos que seguir transmitiendo, ¿no?, noticias cada vez más positivas y alentadoras ante esta situación que estamos atravesando.
Mónica Méndez, cuídate mucho y felicidades a todos los compañeros por ahí por el buen trabajo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un saludo.
Gracias. Próximos minutos vamos a descubrir a una persona que vive en la villa de la Orotava y que acaba de llegar de Turquía. Y ustedes dirán, ¿de quién se trata? Pues miren, de una hazaña que hace y que sigue haciendo el amigo Antonio Miguel Pérez Rodríguez, que todos lo conocemos por Anto, de forma amigable. Él es montañista, es natural de la villa de Orotava y queremos hablar de sus logros, porque acaba de subir en Turquía al monte Ararat. Eso tiene 5.165 metros de altitud, pero es que anteriormente ha hecho otros y ha subido por otros lugares y ha recorrido mundo, como se suele decir. Y hemos pensado que hoy queremos compartir todas esas vivencias con ustedes, amigos oyentes que siempre están ahí en nuestra sintonía, la de Radio Realejos en la FM 107.9 y también a través de Internet. Amigo Anto, un saludo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
Pues aquí estamos, dispuestos a escucharte, porque un buen día decidiste subirte a un avión y recorrer mundo. Y mira que has conseguido visitar muchos lugares que mucha gente todavía no ha tenido ese privilegio, pero tú has sido de los afortunados y has estado en lugares increíbles. Y de eso hoy queremos hablar y compartir con los amigos oyentes que están con nosotros, bien en YouTube o también en el Facebook, o los que nos siguen habitualmente por la 107.9 de la FM, de la frecuencia modulada de Radio Realejo. Seguramente que tendrás muchos amigos por ahí por el mundo, y seguramente con esto de las grandes tecnologías, pues vaya usted a saber si te podrá escuchar también. O sea que hoy es como un homenaje a tanta gente que tienes por ahí fuera, ¿eh, Anto?
Pues sí. Seguro que más de uno me estará escuchando.
Sí, señor. Oye, ¿cómo empezó todo esto? Porque tú de profesión eres cartero en la Villa de Arotá, donde ejerces tu profesión, ¿no?
Sí, soy cartero de hace ya 20 y pico años, y bueno, empezó desde prácticamente de la adolescencia, como prácticamente yo creo que todos los chicos, ¿no? Empezamos a caminar por el monte. Y poco a poco, pues, uno va buscando, pues, más altura, más riesgo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Y, bueno, pues, poco a poco te vas enganchando, ¿no?, a lo que es la montaña. Mucha gente termina dejándolo y coge otros rumbos, ¿no? Yo, al contrario, pues, me enganché y...
¿Y a qué edad estamos hablando, Anto, que empezaste en esto de...?
Prácticamente de la infancia, ya con 13 o 14 años, pues con mis amigos ya hacía acampadas y nos quedábamos en el monte ahí bajo las estrellas. Y yo creo que todo eso fue ahí creando como casi una adicción. A medida que la gente iba creciendo, mis amigos, pues unos se iban por un lado, otro por otro. Y yo, sin embargo, seguí ahí enganchado a la montaña. Terminé, pues, por ir solo muchas veces, ¿no?
Con el peligro que eso conlleva, Con el peligro que eso conlleva,
Sí, pero la gente, cuando termina encontrando novia y, bueno, cada uno coge su rumbo, al final, pues, se van dejando, ¿no? Esas aficiones que yo creo que todos empezamos por ahí, ¿no? Por esas caminatas en los montes aquí de la Orotava, ¿no?
¿Y cuándo fue la primera vez que tú decidiste, bueno, yo se me queda corto esto, ya lo he visitado, tenemos muchas maravillas por aquí, por Tenerife, por las Islas Canarias, pero como tú eres aventurero, como siempre de toda la vida, pues dijiste, pues reuní un par de perras en aquella época, yo no sé si eran ya pesetas en aquella época o ya estaban con euros, pero decidiste empezar a conocer mundo. ¿Eso de qué año estamos hablando, cuando empezaste? ¿Y cuál fue tu primer sitio así fuera de la isla de Tenerife?
Bueno, coincidió con lo que necesitaba para viajar, ¿no? Que es el trabajo. Desde que conseguí el puesto en correo, pues, y un trabajo fijo y una nómina ahí todos los meses, pues ya, fue un poco el paso, ¿no? Anteriormente había visitado algunas islas, había caminado por el Hierro, por la Gomera, pero realmente con el primer sueldo prácticamente ya me fui al Pirineo, que era el objetivo ahí más cercano, ¿no? Y pues en realidad 23, 24 años por ahí atrás, empecé a recorrerme el Pirineo con los 3000, y de ahí pues el siguiente paso era los 4000 de los Alpes. Otros 3 o 4 años estuve caminando por los Alpes y subiendo allí, pues, en Suiza, en montañas entre Suiza, Italia y Francia. Y una vez que pues, me atreví, ¿no?, a superar estos 4000, pues, ya me fui a Sudamérica, que es por la cordillera de los Andes, donde se encuentran ya 5000 y 6000, decenas, cientos, yo creo, de montañas de 6.000 metros. Y ese fue un poco el paso, a lo mejor, más fuerte que creo que di, ¿no? La decisión esa de saltarme a Sudamérica.
O sea, tu récord entonces está en 8.000.
En Sudamérica estuve yendo varios años, haciendo 5.000 y 6.000 por la Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia incluso también, y la verdad es que la experiencia por Sudamérica fue bastante interesante, no solo por las montañas que subía, ¿no?, sino también por lo que ello lleva detrás, ¿no?, de visitar estos países y las culturas que hay detrás de todos ellos, ¿no? y precisamente las montañas, donde a lo mejor más se conservan, ¿no?, las costumbres y de pueblos como el quechua, el aymara, o los guaraníes en Paraguay, pues los mapuches abajo por Argentina y por Chile, ¿no? La verdad que fue una experiencia la de Sudamérica, y hace varios años que una vez que conoces el Himalaya, pues ya es difícil volver otra vez, ¿no? Pero tengo muy buenos recuerdos de la época en que iba a Sudamérica y pues bueno, estar en contacto con familias aymaras y poder compartir con ellos, bueno, no solo la vida diaria, la comida, sino incluso a veces...
Ahora hablaremos de todo ello, porque me gustaría un poco, también es verdad, pues pararme en esas costumbres y en todas esas cosas que uno se encuentra en esos caminos de Dios, como se suele decir. Y ahora seguramente que contarás anécdotas y demás, y en algunos hasta el idioma, hablar por seña, ¿no?, para que te entiendan, ¿no?, porque no todo se domina. O sea que ahora iremos con ese tema. Pero siguiendo con los ascensos que has hecho, lo de la pandemia, lo que es el COVID-19, seguramente a ti te dejó en tierra, como a tantos y tantos deportistas y tantas personas que tenían ya preparado muchísimas actividades culturales, deportivas, sociales y demás, porque nos trincó a todos así de sopetón. Y claro, tú tenías ya preparado irte a Turquía, ¿no? ¿O tenías preparado irte a otro sitio y después
no.
lo sustituiste por irte a lo del Ararat?
Sí, bueno, en realidad el proyecto inicial para este año era una gran montaña en Nepal, en el Himalaya, y desde hace ya 4 o 5 años estoy yendo al Himalaya y estoy haciendo alta montaña allí de 6.000 y 7.000, y este año era un año clave, ¿no?, porque tenía un reto ahí importante, muy importante, ¿no?, que era subir pues mi primero 8.000, ¿no?, el Manaslu, que era la quinta montaña más alta del planeta. La verdad que lo tenía todo ya programado, bien organizado y bien ya listo para llevar a cabo, ¿no? Lo que pasa que, como dices, la pandemia esta pues lo frustró todo, las fronteras se cerraron, Nepal hasta última hora y casi que no sabíamos si abrían o no abrían, finalmente no abrieron, ¿no? No abrieron en ningún momento y tuve que cancelar todo. Después intenté irme a otros países, otras montañas donde me dejaran entrar, pero tampoco, era complicado. Finalmente salió lo de Turquía, casi en 3 días pude pues organizarme un viaje para allá, y de forma un poco improvisada pues llegué hasta el Ararat, y allí pues una montaña bastante interesante, que además le había puesto el ojo ya años atrás. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad, ¿no?, de subir nunca. Y la verdad que bien.
Ese debe ser un sitio espectacular, ¿eh? Porque tiene su historia también. Y que un orotavense, un villero de pro como tú, Anto, que estuviera allí, bueno, es espectacular, ¿eh?
Sí, Turquía es un país, además, aparte de la montaña, aparte del Ararat, que es un país que digno de visitar y por la historia que enseña, que encierra detrás, ¿no? Tiene miles de años. Concretamente el Ararat también tiene pues un simbolismo, ¿no? Y un interés, aparte de la montaña en sí misma, ¿no? En cuanto que la tradición cristiana habla del lugar donde terminó el arca de Noé, ¿no?, cuando las aguas del diluvio se retiraron. Hablan de un Ararat que se sitúa, ¿no?, en el monte Ararat de Turquía. Entonces esta montaña pues es un poco simbólica, ¿no? Es que además, poco teniendo en cuenta los tiempos que corren, ¿no?, el Ararat como símbolo, ¿no?, de esperanza,
un sitio mágico, ¿no?, que tuviste la oportunidad de estar allí, ¿eh? O sea que
sí,
no lo esperabas este año, pero mira, al final
no.
Salió muy bien, ¿eh?
Sí, no lo esperaba y ya cuando casi daba por perdida.
¿Y esta vez fuiste solo? Año, ¿no? ¿Fuiste solo?
No, bueno, fui con un grupo de la expedición ahí internacional en donde estábamos 4 polacos, un chino y yo, y este tipo de expediciones hay que procurar buscar compañeros, porque si no sale muy caro todo, ¿no? Hay que compartir los gastos y bueno, a partir de determinadas montañas, que es muy exigente.
Es aconsejable estar no por solitario, por el riesgo y lo peligroso aparte, que contiene,
hombre,
claro.
Hombre, aparte también de la soledad en montaña siempre es peligrosa, ¿no? Pero bueno, en este sentido también contribuye, ¿no? A economizar un poco, es muy caro todo este,
claro,
este sitio, ¿no?
¿Y cuánto tardaron en hacerlo?
En la montaña del Ararat tiene dos campos, el campo 1 y el campo 2, y realmente lo que es la montaña, pues, es un 5.000, tampoco es una montaña, no es una montaña complicada técnicamente para nada, es la altitud que tiene, pero bueno, yo con la aclimatación que tengo aquí, ¿no? Gracias al Teide, a nuestro Teide y al Parque Nacional y al refugio aquí de Altavista, pues iba muy bien aclimatado, o sea que subir la montaña como el Ararat, que es técnicamente sencilla y que tiene 5.156 metros, pues no me fue muy complicado, ¿no? Hay dos campos, pues se sube un día al campo 1, siguiente día al campo 2 y ese mismo día de madrugada se sale hacia cima. A las 12 de la noche partimos, hacemos cumbre al amanecer y ya se baja en el mismo día. Nosotros normalmente hay gente que se queda en algún campo a dormir, nosotros bajamos directamente a la base de la montaña y regresamos ya de noche, regresamos casi de noche, ya, casi no de noche, pues al hotel.
Pues yo quiero explicarle un poco, que tú lo hagas, a los amigos oyentes. Tú lo decías, ¿no? Hay momentos en los que se pasa muchas horas en solitario, que te da para pensar, para reflexionar. Te habrán dicho mucha gente de aquí, oye, ánimo, suerte y tal, y otros te van a decir, ¿y a dónde vas? Tú estás loco, que eso corre peligro, o sea, habrás tenido versiones de todo, ¿no? Pero conociéndote, tú tiras siempre para adelante y al final, pues, te ha ido muy bien y has conseguido muchos de estos logros que lo planificas, y si lo dejas mucho tiempo, a lo mejor ni vas, pero tú eres de los que lo hace y enseguida lo consigues, ¿no? Y por lo tanto tienes esa suerte y esa fortuna y has podido hacer cosas en solitario y luego reunirte allí con más gente. Pero ¿cómo se vive todo eso? Una preparación, porque tú tienes que tener dinero, a no ser de que te haya tocado la lotería y yo lo desconozca, pero vamos, que tienes que buscar apoyos, tienes que buscar un montón de cosas para ir. Tú mismo ahora lo acabas de decir, que gracias a este grupo, pues por lo menos los costes se dividen, ¿no?
Sí, sí, la montaña, la verdad es que siempre he vivido yo para la montaña y me paso el año reuniendo el dinero para poder viajar, ¿no? La montaña, no solo la montaña, sino los viajes en sí, a mí me atrae también el viaje, ¿no? Importante.
Que ahora hablaremos tanto, de todos esos sitios,
tanto, ¿sí? Tanto como la montaña. Lo que pasa que, claro, a la medida que subes en altitud, los costos suelen crecer, ¿no? En la misma medida que suben los metros, suben los euros, ¿no? Entonces, ahora con mis nuevos objetivos, que ya habiendo subido 2.000-7.000, mis expectativas son ya de subir alguno de los 14.000-8.000, ¿no? Incluso si puedo seguir con ellos, ¿no? Entonces aquí sí que es imposible ya con mi sueldo costearme esto, ¿no? Entonces ya mi única opción es buscar los patrocinios, ¿no? Buscar que empresas o administraciones que me apoyen en esta locura, ¿no?
Bueno, locura entre comillas, ¿eh?
Publicidad, ¿eh?
Locura entre comillas.
Sí, bueno.
Porque hay que sentirse uno orgulloso de gente como tú, ¿eh? Que tenga ese valor y que lleven y paseen el nombre de Tenerife, porque en los sitios, y ahora entramos en la otra parte que tú antes querías entrar, conoces mundo, conoces costumbres, conoces un montón de gente, incluso cuando tú le dices, yo soy, me imagino que primero dirás de España, de unas islas que se llaman Canarias, y dentro de ahí hay una isla que se llama Tenerife, y luego hay un lugar que se llama Valle de Orotava, Villa de Orotava, donde eres tú, y la gente te dirá, ¿y esto dónde queda, no? O sea, que me imagino que se hará también publicidad, o sea, que te habrás encontrado de todo por ahí, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí, y he coincidido también con gente, a lo mejor no de Canarias, pero a lo mejor estar estar en perdidos en, ya que sé, en Nepal, allí en algún pueblo.
¿Y te ves un español?
Retorcido y encontrarme con españoles allí. Y sí, que me ha pasado, ¿no? Me ha pasado en varias ocasiones, además, ¿no? Gente de montaña que coincidimos, claro, al final la gente de montaña coincide, incluso gente que conocía, recuerdo haber conocido una chica en Marruecos y después de volverme la encontrar en Katmandú, ¿no? Una cosa un poco alucinante, ¿no?
Claro, pero hacen bueno. Amistades ahí también, porque ahí todo el mundo tiene que ayudar, ¿no? Y el idioma quizás a lo mejor no es obstáculo, ¿no? Porque todos saben lo que quieren, ¿no?
El inglés, al final todo el mundo hay que recurrir al inglés y bueno, como decías antes también, muchas veces también a las señales, ¿no? Yo creo que uno busca camino, ¿no? Siempre cuando tiene las dificultades delante, ¿no?
Eso mira, está claro. Ahí comes comida que realmente, vamos, porque vas a esos sitios y pruebas también, porque luego está el turismo que puedes hacer, ¿no? El conocer un poco, entrar en lugares que a lo mejor el otro turismo no ve, porque tú vas por otra zona.
Sí, me da acceso, el tema de la montaña me da acceso a pueblitos y a la cultura en su mayor esencia, ¿no? Te nombraba antes los quechas y los aymaras, ¿no? Vale, es verdad que tú si vas a La Paz también pues, los estás con ellos, ¿no? Pero bueno, estar en un pueblito como Pinaya, ahí a pocos kilómetros del campo base del Illimani y poder pues meterte en una casa de ellos y compartir pues con ellos una comida y ver cómo cocinan con fuego y comen en el suelo, ¿no? Y al lado de los cuí y
descubres nuevos alimentos, ellos, ¿no? Descubres nuevas
y los
cosas,
nuevos
¿no?
alimentos. También yo, gracias a Dios, soy muy bueno de estómago y la verdad que como de todo y la verdad que, pero sí es verdad que las personas que tuvieran problemas con la comida pues tendrían un hándicap aquí, ¿no? En
claro.
Yo lo disfruto mucho y hay países, los países árabes son exquisitos, ¿no? Ahora mismo vengo de Turquía y yo disfruté tanto más la comida como la montaña. Es una cosa impresionante, la comida turca, me encantó.
¿Y qué es lo más que te llamó la atención en este último viaje de Turquía? Cuéntanos. Tendrás muchas imágenes.
Sí, yo creo que dejando aparte un poco la montaña, que siempre la dejo aparte, ¿no? Yo creo que lo que más me impactó fue lo que más se me quedó fue visitar pues las cuevas y las ciudades subterráneas donde se escondían pues los cristianos en la época en que los perseguían los romanos, ¿no? Allá por el siglo 1 o 2 después de Cristo hay todo una red, ¿no? de cuevas y de pasillos subterráneos donde allí vivían cientos de personas, donde vivían, comían, dormían y morían, ¿no? Hay incluso cementerios subterráneos. La verdad que me impactó mucho poder no solo visitar lo visitable, ¿no? Que hay zonas abiertas, a lo mejor protegidas incluso por la UNESCO, ¿no? Como alguna ciudad subterránea que visitas tú para una entrada, sino además moverme después libre, ¿no? Yo solo por esos túneles, porque en Turquía hay tanto por rehabilitar y por descubrir que muchos de esos sitios están abandonados y se están cayendo, ¿no? Están cayendo cuevas donde a lo mejor, yo qué sé, cuevas que tienen 2.000, 3.000, incluso 4.000 años en la época de los hititas. Entonces, me impactó poder caminar por aquellos sitios por donde pudieron estar viviendo y caminando igualmente pues personas hace 1.000, 2.000, 3.000 años, fue impactante, sí.
Cuando regresas para acá y cuentas todo esto, como hoy lo estás haciendo aquí para los amigos oyentes, la verdad que te pones a pensar y dices tú, pues yo nunca me hubiera imaginado haber visto tantos lugares, ¿no?
Sí, la verdad que ahora hago
un repaso, una memoria hacia detrás.
Sí, ¿no? Ahora precisamente con el tema del Manaslu y para conseguir los patrocinios que necesito, he estado en los últimos meses, ¿no? Haciendo como una recopilación de fotos, y de trayectoria, ¿no? Pues tengo que presentar una memoria, ¿no? A las empresas y tal. Y la verdad que me quedé un poco asombrado yo mismo.
Dice, ya me veo mayor para esto, ¿eh? Porque ya son tantos. Pero sí, no, tú sí, eres joven, pero por años has hecho muchas cosas, por eso tienes mucho que contar. Y ya, como se suele decir, ya no vas con un simple folio, ¿no? Y cuatro fotos, ya tienes muchas, ¿eh? Y eso es muy importante. Eres un veterano, honesto.
Sí, es muchos años y muchos países y he estado por todos los continentes y sí, la verdad que hay mucha historia detrás que yo mismo no era consciente hasta hace apenas 7 o 8 meses, ¿no? Que me metí en este proyecto del Manaslu, pues no era consciente tampoco, ¿no? De todo lo recorrido, todo lo vivido y todas las experiencias que uno ha tenido, ¿no? Por ahí. Me gustaría hacer con calma, pues mejor, una mejor recopilación, sobre todo de fotos y bueno.
Quizás a lo mejor día, hacer alguna exposición, quizás sí, a lo mejor hacer algún día alguna publicación, el libro, contar esa... yo no sé si tú llevas un diario, ¿no? O algunos papelitos que, como digo yo, en esas alturas, en solitario, cuando estás y escribes ahí, aunque sea lápiz, ¿no? Pero eso es lo más importante, que quede plasmado luego ahí y que luego eso pueda tener y compartirlo con los demás en una publicación, ¿no? Eso sería interesante conocer en ese momento lo que te está pasando a ti y tú lo estás plasmando ahí contándolo.
Sí, solo, no siempre, porque no siempre es posible, pero sí suelo hacer un diario y precisamente ahora estoy publicando fotos en Facebook y
sí, en las redes sociales.
Estoy releyendo, ¿no? Estos diarios y a veces hasta pierdo más tiempo en asimilar cosas que escribí a lo mejor hace 10, 15, 20 años. Y que vuelvo ahora a recordar, ¿no? La verdad que
son vivencias,
cosas que ni recordaba a lo mejor, ¿sí?, que había escrito, ¿no? La verdad que sí impacta y sí tengo material ahí, pero bueno, ahora mismo estoy centrado en el Manaslu y creo que es un objetivo.
¿Y qué te faltaría para conseguirlo y cuándo podrías ir?
Manaslu ya yo tengo fecha, no tengo todavía, pero tengo la fecha ya muy clara e incluso tengo dos o tres compañeros con los que pienso ir, o sea, que se le está muy avanzado la idea está avanzadísima, teniendo en cuenta que además ya viene de este año 20, ¿no? Ahora mismo la idea es para el 21 y va a ser claramente para el mes de septiembre-octubre, ¿no? Va a ser entre septiembre y octubre, que es después de los monzones. Y el proyecto lo tengo clarísimo, está más que estudiado.
La octava cima más alta, ¿no? Más alta del mundo ahora mismo, en
ahora
Nepal,
es la quinta, está dentro de los 14.8000, es la quinta más alta del mundo. Y ahora mismo lo único que me falta es conseguir el patrocinio. Y para eso pues estoy con una memoria aquí presentando a diferentes administraciones y empresas. Y no sé si ahora mismo pues igual sería... pues con tu permiso puedes nombrar a dos empresas concretas que a lo mejor yo creo que podrían estar especialmente interesadas en este proyecto. Una es Correo mismo, que yo como trabajador de más de 20 años de esta empresa, pues y teniendo en cuenta que también a lo que se dedica Correo, que al fin y al cabo de llegar a todos los rincones de la geografía de España para llevar los mensajes, ¿no?, las cartas y paquetería, pues no sé, me parece a mí que llegar, que un trabajador de correo pueda llegar a una de las montañas más altas del planeta, pues que da mucho juego, ¿no?, a nivel publicitario, pienso yo. Y otra empresa que creo que también podría estar interesada y que, bueno, ya estoy en contacto con ellos, a ver si se animan, que es Vulcano Teide, ¿no? En tanto en cuanto toda mi preparación pues gira en torno al Parque Nacional del Teide, al propio Teide, ¿no?, y al refugio de Altavista, ¿no?, que es ahí donde yo creo que consigo prácticamente el 80% de mi preparación, ¿no?, en cuanto a la aclimatación, que es una de las cosas más importantes, ¿no?, para subir grandes montañas.
Sí, porque ahí te sirve de, digamos, de cuartel general para ensayar, para hacer tu preparación. El Teide, ¿cuántas veces has subido tú al Teide? Ya perdiste la cuenta, ya, ¿eh?
Sí, muchas, más de 100 seguro.
Y en diferentes etapas del año, claro, por supuesto. Sí, con frío, con calor, sí, o sea que sí, con nieve, mismo, estás arriesgado también cuando está la cosa nevada también.
Sí, ahora mismo, bueno, tengo los dedos cruzados aquí para esperando a que nieve, pues el año pasado no nevó, el año pasado nevó apenas.
Y subiste corriendo para arriba, ¿eh?
Claro, y subí desde aquí mismo cuando cierran todo y uno agarra el piolet, los crampones y tira para arriba.
Porque es un entrenamiento, corredor. Claro.
Claro, subir de, bueno, salir de caminando incluso desde aquí con la mochila cargada del material y si las carreteras están cerradas, pues lo mismo, ¿no? Subir por Camino Chasna para arriba y enfilar el corredor de Mario o el corredor de la isla, ¿no? Y sí lo he hecho muchas veces, de día, de noche y a
solo,
cualquier hora.
¿Y solo?
La mayor parte de las veces sí, porque es difícil encontrar a gente que bueno.
Alguno que no viva esto, te dice, mira, sigue tú que yo te espero en otro sitio. O yo voy en coche. Porque esto sí, tiene que nacerle. Mira,
después
volviendo.
Arriba, ¿sí? A lo mejor arriba después, igual ya cuando uno está arriba, sí te encuentra gente también, pero bueno, es difícil hacer coincidir los horarios y.
Claro.
Y sí, arriba, seguro. Arriba en el Teide, ya cuando estamos arriba, en los corredores de nieve, igual te encuentras con dos o tres amigos, ¿no?
Tú eres una persona muy muy popular, te conocen mucho por tu profesión de cartero, pues puedes llevarle una carta que dé una alegría como una cosa que a lo mejor no espera recibir la persona, o sea, tú eres el que llevas un montón de cosas, ¿no? Pero en el día a día, en tu profesión, un día no es igual que otro porque hay muchas cosas que varían. Y en esto de la montaña es lo mismo, te puedes encontrar con un terreno muy llano que te deja al final pues todo muy suavito, como con muchas dificultades, como con ganas de decir, muchachos, yo esperaba que esto fuera de otra manera, y al final te empeñas ahí y consigues y llegas arriba. O sea que cada cosa es diferente, ¿no? Pero si te pongo ahora a preguntarte, para ir entrando ya en la recta final de la entrevista, ¿con qué te quedaría de lo que has visitado? De todas las veces que has subido, porque mira que has hecho un montón y por diferentes, prácticamente has recorrido todo el mundo, ¿cuáles esos sitios que tú dices, este lo guardo, porque este me salió bien? Y después un poquito aquellos que has tenido la dificultad, ¿no? Porque no sé si al final has tenido, como has puesto el pie en un mal sitio y al final te has lesionado, porque también has recibido tus contratiempos a lo largo de tu trayectoria, porque todos lo hemos padecido. Cuando queremos conseguir algo, a veces conseguimos que pisar mal y tenemos un pequeño problema.
Sí, bueno, pues la verdad que en cuanto a contratiempos sí que recuerdo y claramente con diferencia el Sajama. El Sajama es la montaña.
¿Qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó?
Sí, Sajama es la montaña es la más alta de Bolivia. Tiene 6.540 metros por ahí, alrededor de. Es una montaña solitaria, está en la cordillera occidental de los Andes y bueno, ya el propio nombre de Sajama en aymara significa distante, ¿no? Es una montaña muy alejada y se caracteriza por el frío y los vientos que suelen azotar la montaña, ¿no? Entonces ahí tuve problemas y la verdad que no será difícil sacármelo de la cabeza, ¿no? Incluso tuve en la cima problema de congelación en dos dedos que bueno, finalmente no llegó a nada grave, pero con los que estuve batallando dos o tres meses, ¿no? Pues se me quedaron negros y contra a base de tratamientos y para lograr que volviera la circulación, ¿no? A los dedos. Temí en algún momento, temí por mis dos dedos.
¿De la mano derecha o de la mano izquierda?
De la mano derecha encima. Pero bueno, finalmente salió bien y bueno, se me quedaron una pequeña secuela, se me enfrían más rápido que el resto de los dedos, ¿no? Cuando estoy en situaciones así complicadas. Pero bueno, salí adelante y conseguí la cima. la cima del Sajama, que es una montaña muy bonita, tiene unas vistas impresionantes a todo el altiplano, y aquí hacia Chile, porque pertenece a Bolivia, pero está muy cerca de la frontera con Chile. Entonces tiene unas vistas impresionantes al Parinacota y al Pomerape, que son dos montañas gemelas que están muy cerquitas y que son preciosas, ¿no? Total que tengo un recuerdo muy bonito de la montaña, si no fuera por los dedos.
Claro. ¿Y lo más bonito que te ha ocurrido?
Yo,
que es para enmarcar, y que me imagino que tendrás esas fotos y todo eso, ¿eh?
Yo tengo un recuerdo especial del viaje, a lo mejor saliendo ya un poco de la montaña, ¿no? Que también, el viaje que hice a Etiopía. En Etiopía fui con un grupo también, y subimos el techo de Etiopía, ¿no? Es una montaña sencilla, tiene 4.000 y pico metros, se llama el Ras Dasen. Y bueno, la visita en general al país, creo que es la que voy a guardar, o de momento es la que guardo con más celo, ¿no? Allí contactamos con personas, con gente, y visitamos a los, pues nos invitaron, recuerdo concretamente, nos invitaron a tomar café en una de las casas, ¿no? Que es una casa de piedra y de paja, ¿no? Y allí con una hospitalidad impresionante, ¿no? Nos atendió la familia. Tengo recuerdos muy, muy gratos de ese día, de esa tarde, allí preparando el café en el fuego, en un suelo de piedra, ¿no? Que es donde viven ellos diariamente, ¿no? En un suelo de piedra, con un espacio allí para los animales, que es donde los que les da el calor, pues en invierno, ¿no? Y por las noches. Entonces, aquella gente con tan poca cosa, con tan pocos recursos y la hospitalidad con que nos recibió y la amabilidad, la verdad que tengo un recuerdo
nunca
muy bonito.
Nunca se te borrará de la mente esos momentos.
No, para nada. Un recuerdo muy bonito de esa visita en concreto, pero del país en general, ¿no? Etiopía es un país digno de visitar, tiene mucho que ver y una población que es muy 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 amigable, ¿no? Tengo un muy buen recuerdo de Etiopía.
Y Anto, ¿qué dice la familia? Porque más de alguna vez te han llamado loco, ¿eh?
Sí, mucho. Mi madre ya está acostumbrada, yo creo, pero bueno, todavía sigue sufriéndolo y pero
claro,
bueno,
porque tú no te puedes comunicar cuando te vas por ahí fuera, ¿eh? Porque aquí sí está más o menos controlado con el móvil, ¿no? Pero cuando te vas por ahí, ni móvil ni nada, eso no funciona.
Es difícil. Depende un poco del país, igual la comunicación es mejor o peor, ¿no? Hay países en los que es imposible. El año pasado estuve en China y prácticamente todo el mes y algo que estuve en una zona muy remota de China, ¿no? En el noroeste, en la provincia de Xinjiang, en el Mustagata, que era uno de los 7.000 que he hecho, prácticamente todo el mes estuve incomunicado con respecto a las familias, me refiero, ¿no? Sí, la verdad que ahí, yo creo que uno de los viajes donde menos contacto he tenido con mi familia, este de China, curiosamente.
Bueno, y cuando ella te responde, bueno, ¿y dónde te metiste? Sí. Y al final, pues mira, son las cosas que pasan. Esa es tu pasión y al final la familia, pues, te apoya, por supuesto, ¿no? Y con bromas aparte, pues te dirá, espero que vengas sano y salvo, ¿no? Como te suelen decir, pero cuando llega, todo el mundo a tu lado, contándoles todas tus hazañas, y eso enriquece también a todo el mundo, porque lo que tú cuentas, hombre, la pena de todo esto es que no tienes tanto tiempo, ¿no? Porque si tuvieras tiempo, pues ya irías escribiendo, pues, muchas publicaciones, harías exposiciones, y los demás, pues, podríamos contemplar todo lo que has hecho por ahí. Pero bueno, ya llegará tu tiempo, ¿no? Que cuando ya te liberes un poquito, pues yo pienso que deberías de hacerlo, si ya no lo tienes pensado.
Bueno, ya el tiempo lo dirá. Yo ahora mismo, como te digo, estoy concentrado. Ahora mismo que me encuentro muy bien físicamente y con ganas, además, con mucha fuerza, ¿no?
De hecho, ese gofio canario lo debes de llevar para todos sitios, ¿eh?
Pues sí que lo llevo, y muchos peninsulares que me tropecé, que los que he viajado por ahí, sí, lo tienen, y tengo ahora ahí las fotos con el gofio siempre por medio, ¿no? Sí, por supuesto.
Bueno,
pues, gracias. Yo creo que una buena parte de los éxitos de
Valgocio. Sí, señor. Pues yo te voy a brindar este micrófono, seguramente tendrás que decir algo ya para terminar y agradecer a tanta gente que ha confiado en ti y sobre todo que nunca sabemos quién nos puede estar escuchando por ahí, por cualquier parte del mundo. Pues aquí tienes el micrófono, ¿eh? Y ojalá que pronto te veamos de nuevo en acción, ¿eh? Y que te salga todo bien.
Yo, bueno, solo quería, hombre, en este último año conocí yo a una asociación deportiva, ¿no? La Pichón Trail Project, gracias a José Maza, que
lo conocemos aquí en la Orotava.
Lo conocido, ¿no? Por ustedes también en la casa. Pues gracias a él pues conocí a esta asociación deportiva que me parece la labor que están haciendo pues importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Están visibilizando la esclerosis múltiple. Y están haciendo un trabajo muy 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 fuerte e importante, ¿no? Entonces, pues, gracias a José, pues te digo, conocí a esta asociación y, bueno, pues en el Ararat me llevé la banderola un poco para... Yo estoy participando con ellos como amigo solidario, ¿no? Con unas pulseritas que venden y colaboro, pues, mínimamente llevando la banderola, en este caso al Ararat, ¿no? Simplemente que quería nombrarla aquí, ¿no? Porque creo que están haciendo una labor importante los chicos, que yo sé si son los que están ahí detrás todos los días, ¿no? Las carreras y publicando por todos lados, pues visibilizando y buscando fondos, ¿no? Para mejorar un poco la vida de la gente, de las personas que padecen la esclerosis múltiple y de sus familiares que también están sufriendo detrás de todo esto, ¿no? Y bueno, simplemente que pues hacer un llamamiento a la gente que pues en la medida de lo posible sí pueden colaborar con ellos de las diferentes maneras que pueden hacerlo, ¿no? Yo lo hago de forma también muy muy básica y sencilla con la figura esta de amigo solidario, ¿no? Que es simplemente una pulserita que por 10 euros la coge y todo el dinero que recaudan está para esta labor, ¿no? Que interesante, yo creo. Simplemente pues, quería nombrarlo.
Muchísimas gracias a Antonio Miguel Pérez Rodríguez. Así es como viene el carnet de identidad. Anto, para los amigos, este
sí, mejor Anto.
Montañero, natural de la Orotava, que nos ha hablado de sus logros, de sus hazañas, de esas aventuras que ha recorrido el mundo y que tiene para contar, ¿eh? Y ojalá es tener tiempo y sentarse y contarlo, ¿no? Y hacer exposiciones y demás, porque tiene, bueno, un montón de cosas que contar. Y hoy, algunas las ha contado aquí, pero no lo queremos agotar todo. Y para la próxima, pues ya nos dirá si le sale todo lo del Manaslu, para que los amigos oyentes pues también conozcan cuándo se va y cómo lo va a hacer. Y ojalá que consigas todos esos patrocinadores y que podamos nosotros volver a sentarnos aquí delante de este micrófono y contarlo para los amigos oyentes de Radio Realejos. Que ha sido un placer tenerte por aquí, ¿eh? Así que, Anto, un placer y muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, un placer también para mí.
Un abrazo, hasta la próxima, hasta luego. Suerte. Y que sigas repartiendo también alegrías, con esas cartas ahí, de tu profesión, ahí. Como cartero en la Orotava, que también correo
ahí.
Forma parte de tu vida, Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
No hay tiempo para más, nuestro Magazine Norte llega a su final, esperando que los contenidos hayan sido del agrado de todos ustedes. Mañana miércoles a las 5 de la tarde, mucho más aquí en la FM 107.9 de Radio Realejo o también si nos han ido sintonizando a través de internet. Juanjo González y Juan Diego del Pino se despiden desde el control técnico. Que disfruten de lo que queda de este martes. Reciban un saludo de quien les ha venido hablando, José Manuel Martín. Muy buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.